para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos con Sebastián Esnaola. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Les acompañamos, como siempre, en esta temporada, los días lunes, pasadita a las 9 de la noche, luego de las noticias, para conversar sobre temas de infancia, también de crianza. Me acompaña Claudia Zamora, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola Sebastián, buenas noches. Hoy vamos a estar conversando de un tema que a veces cuesta hablar, que es la salud mental posparto, la salud mental de la mujer en este periodo en que estamos recién empezando a criar, cuáles son los síntomas de la depresión posparto, los tipos de tratamiento que podemos hacer. De todo esto vamos a hablar hoy.
Y qué bueno que lo abordemos, porque si te fijas en capítulos anteriores, siempre de una u otra manera, muchas mamás que están conectadas con nuestro programa terminan haciéndonos consultas, abordando estas temáticas que, como bien dices, muchas veces están bajo un manto. Ya estamos aquí en el estudio con Matías Irarrázaval, nuestro invitado del día de hoy, que es jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, para hablar de esto. Atentos que después, en la segunda parte del programa, como siempre, ustedes son protagonistas y podrán plantear todas sus dudas acá en Creciendo Juntos. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a nuestro programa.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación, gracias Claudia, y muy contento de poder compartir con ustedes en este programa y compartir con todos los que nos están escuchando acerca de estos temas tan importantes y relevantes en el día a día de la crianza y de la mujer chilena.
Ahora, ese tema que decíamos con la Claudia cuando hacíamos la introducción del programa es bastante cierto y es bastante triste y cruel en muchos casos. En el tema de la maternidad, muchas veces en los temas de salud mental, como el foco siempre es la guagua, la preocupación de eso, terminan con un manto encima.
¿Cómo estamos ahí en las cifras, país? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo estamos en Chile respecto a este periodo y la depresión posparto en cuanto a cifras?
A ver, yo creo que la depresión posparto es un fenómeno muy importante estudiar, y de hecho hay cifras nacionales que hablan entre un 10 a un 15% de las mujeres que sufren de depresión posparto. Pero desde el punto de vista de la descripción general, yo no me limitaría al fenómeno de la depresión posparto. Hay un, digamos, paraguas más grande, que es la salud mental perinatal, que incluye, por ejemplo, la depresión durante el embarazo. Y que puede ser también entre un 6 a 7% de las mujeres, y que puede ser un factor muy relevante incluso para la depresión posparto. Y hay otros fenómenos también asociados, por ejemplo, a la psicosis posparto, que son fenómenos más raros, pero que sin duda hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, si juntamos los fenómenos perinatales, nos podemos encontrar de que uno cada cuatro mujeres puede presentar síntomas o alguna enfermedad mental durante el periodo de embarazo y posparto. Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de un porcentaje importante de la población y sin duda una necesidad de poder detectar y tratar adecuadamente a esa población.
Uno de cuatro es harto.
Mucho, mucho.
¿Y por qué se produce eso? Porque hemos escuchado también en otros programas que el periodo de la gestación, del parto, el puerperio, es el periodo más riesgoso para una mujer en términos de salud mental. ¿Por qué ocurre eso?
A ver, yo creo que hay varios factores que pueden influir. Y sin duda, digamos que los factores psicosociales, estamos hablando de la compañía, por ejemplo, que pueda tener esa madre durante el periodo de embarazo, parto y posparto. Pero sin duda, elementos, por ejemplo, económicos, financieros, de apoyo en general en la red de salud, pero también aspectos laborales y otros, sin duda, que van afectando la capacidad que tiene esa mujer de enfrentar este periodo. Todos estamos de acuerdo que es un periodo muy feliz para la mayoría de las mujeres, pero eso no quita el hecho de que puede ser desafiante desde el punto de vista de muchos cambios que se producen en poco tiempo y que requieren la mayor parte de las veces una compañía y una red de apoyo que no todas las mujeres la tienen.
Sí. Quizá ahí es donde se evidencian muchas fallas, ¿no? Justamente en el tema de la red de apoyo, de que se terminan sintiendo muy solas, terminan muy ensimismadas dentro del desarrollo del embarazo, sin mucho apoyo, sin mucha compañía, ¿no?
Claro, si a eso le agregamos, Sebastián, las dificultades que puede tener la población en general de entender el embarazo y el posparto, en el sentido de quitarnos algunos mitos que tenemos en la mente, ¿cierto? Algunos prejuicios en relación, por ejemplo, a las fluctuaciones hormonales en las mujeres, sin duda que eso puede ayudar a que seamos no solamente mejores detectores de los problemas durante el periodo perinatal, sino que también mejores actores desde el punto de vista de lo que podemos hacer. Es decir, no asumimos que necesariamente esa mujer está así porque está en un periodo postparto durante el embarazo, sino que más bien está así por todas las dificultades que están asociadas.
Que no es normal pasarlo mal, dice tú.
Eso es un buen punto. Y yo creo que hay que hacer una diferencia entre pasarlo mal y estar enfermo.
Claro.
Y eso pasa en general con la depresión y pasa con la mayoría de las enfermedades mentales. Yo creo que hay una dimensión, hay una gradualidad. Y pasa también, sin duda, en los síntomas de depresión postparto. Por ejemplo, no es lo mismo, ¿cierto?, tener alguna fluctuación en el ánimo, por ejemplo, cierta ansiedad, dificultades para la conciliación de sueños y para, digamos, la alimentación, si es que la madre está con un recién nacido y la mayoría de las veces está con poco apoyo familiar.
¿Cómo diferenciar ahí? Porque yo escuchándote hablar, en el fondo, ¿cómo no saber si lo que me está pasando es parte del periodo de dormir poco, de estar ahí pendiente de la guagua, de estar como con cierto temor de que algo le pueda pasar y con eso un poco más ansiosa, o cuando en realidad necesito ayuda y necesito activar las redes de apoyo?
Es una excelente pregunta, Claudia, y yo creo que tiene que ver principalmente con la intensidad de los síntomas y las consecuencias asociadas. Si es que uno tiene un bebé recién nacido y tiene problemas para dormir, ¿cierto?, tiene fluctuaciones en el ánimo y ansiedad, es completamente esperable. Pero si esos síntomas duran más de 2 semanas, son tan intensos que da la sensación de que estoy sobrepasada y en ese sentido no puedo hacerme cargo de los cuidados del niño. Me cuesta bastante, responder adecuadamente a las necesidades del niño, desde el punto de vista de lactancia, desde el punto de vista de cambiar, cuestiones básicas que uno diría debiera ser capaz, a pesar de no estarlo pasando
de tener
todo
mucho
bien,
sueño.
Claro, a pesar de tener de despertarme cada 3 horas, ¿cierto? Si ese tipo de cosas ya no se logran conseguir, y peor aún, hay síntomas más graves, por ejemplo, pensamientos de muerte o síntomas psicóticos, uno dice claramente acá estamos en el rango, digamos, de una enfermedad, de una depresión postparto, a veces psicosis postparto, y en ese sentido hay que pedir ayuda.
Claro, esa línea es la que es compleja de entender, porque cuando la mamá dice, bueno, ¿será eso? ¿Tendré que consultar? ¿No tendré que consultar? Porque claro, cuando uno llega ya al estado, esto que tú describes ahí como una situación final, de que ya evidentemente hay un problema mental, a lo mejor hay pasos previos que se perdieron o caminos previos que por qué
se
van a decir, que a lo mejor me van a decir que le estoy poniendo color, que soy exagerada y todo eso, dejan de atenderse esas señales.
Ese comentario es muy interesante, Sebastián, porque en general es lo que ocurre. O sea, nosotros tenemos culturalmente una expectativa de la madre que es muy alta. La madre tiene que estar feliz, tiene que estar criando, tiene que estar dando leche, tiene que estar haciendo todo, digamos.
Y con la carita llena de risa.
Exactamente, especialmente para la visita. Entonces, uno dice, en esas condiciones puede ser difícil para la madre pedir ayuda. Y ahí es interesante porque en muchos grupos lo que se ha promovido es que sean los cercanos a la madre que tiene un bebé recién nacido, el que puedan detectar y que puedan acompañar adecuadamente y decirle, ¿sabes qué?
Para quien está enfermo siempre va a ser muy complejo como autodiagnosticarse.
Yo creo que eso es evidente, ¿cierto? O sea, no pasa con cuestiones...
Con todo, claro.
Incluso una lesión cutánea, ¿cierto? Muchos lo dejan pasar, pero basta que alguien le diga, oye, algo te está pasando, entonces uno dice, wow,
ahí
tengo,
uno se preocupa,
mejor me voy a ver, claro.
Tengo que consultar. Acá eso es muy importante.
Y en ese sentido, doctor, comentar un poco el sistema de detección que tiene el MINSAL para la detección postparto, porque ya, si uno no se da cuenta, si los cercanos también lo pasan por alto por este tema más cultural, como tú dices, las expectativas hacia la madre, etcétera, ¿existe un sistema de detección también en los controles de niño y también durante la gestación? ¿Qué le podemos contar a los auditores respecto a eso?
Bueno, yo creo que eso es uno de los grandes aportes del subsistema Chile Crece Contigo. Desde los inicios, las prestaciones del subsistema buscaban no solamente mejorar las posibilidades de atención, sino que también detectar adecuadamente algunos fenómenos como, por ejemplo, la depresión postparto. En ese sentido, yo partiría con las prestaciones iniciales que tiene el Chile Crece durante el embarazo. Las visitas a madres que tienen factores de riesgo, que son las visitas prenatales por personal especializado, sin duda que ya empiezan a detectar un perfil que puede aumentar el riesgo de problemas durante el embarazo y después del parto desde el punto de vista salud mental. Ahora, acercándonos al parto, todo lo que se está haciendo desde el punto de vista del parto personalizado, ¿cierto? Uh-huh. El acompañamiento en el parto, de la promoción del apego durante el parto, son factores que disminuyen los problemas de salud mental perinatal. Entonces, no son solamente acciones que son bonitas desde el punto de vista de lo que se está haciendo, sino que también afectan directamente, mejorando.
Como esto del piel a piel y que te acompañe tu pareja o quien quieras que te acompañe, ese tipo de medidas.
Tal cual, o sea, en el fondo el estar acompañada, ¿cierto? El poder hacer un apego decente desde el punto de vista de mantenerse al menos media hora, ¿cierto?, con el hijo cuando las condiciones son normales, cuando el hijo está en buenas condiciones. Y poder entonces tener el acceso adecuado, ¿cierto?, a la presencia del niño durante la hospitalización, son elementos realmente importantes.
Protectores.
En esa etapa es donde se pueden pesquisar algunas cosas. Y eso es lo que se hace en lo que se llama la aplicación de la escala de Edimburgo, que es una prueba que ayuda a ver los síntomas de depresión postparto. Y aquellas madres que tienen depresión postparto son derivadas a especialidades como para poder ser tratadas adecuadamente. Yo diría que buena parte de las acciones que comenté son parte del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial, y creo que ese es de los programas más potentes que tiene Chile Crece para la salud mental perinatal.
Es un tema bien interesante que vamos a estar profundizando luego en el programa, porque también existe mucho prejuicio. No me van a atender de esto, no hay atención de esto, es muy caro esto, no seguramente no me lo van a cubrir. Así que vamos a estar profundizando de eso en minutos acá en nuestro programa. Estamos con Matías Irarraza, ahora el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, y ojo que la segunda parte del programa vamos a estar atentos a todas las dudas y consultas que de seguro ustedes van a tener acá en nuestro programa. Escuchemos algo de música, eso sí, en este...
A esta hora, los niños y niñas son lo importante, creciendo juntos.
Seguimos hablando sobre salud mental, en particular la depresión postparto, que es el tema que nos ocupa en este capítulo, cuáles son los síntomas, las alertas, los tratamientos, que eso también es muy importante. Está Matías Irarrázaval, que es jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, con nosotros, y Claudia Zamora, como siempre, acompañándonos de parte del Chile Crece Contigo. Hablábamos justamente antes de escuchar la música, Matías, de este prejuicio que hay, porque la gente dice, no, esto no me lo van a cubrir, esto me va a salir muy caro, el Estado no se preocupa de estos temas, hay una desafección total con la salud mental, se ha escuchado mucho. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las coberturas? ¿Cómo la gente que tiene este problema, que siente que está con una depre de estas características, puede acercarse a la red de salud del Estado para poder atenderse?
Digamos, hay una deuda en salud mental, y especialmente en salud mental perinatal, porque nos damos cuenta de que nos hemos demorado en incorporar prestaciones específicas para ese periodo. De la buena noticia es que la depresión está incluida en, digamos, un programa que se llama el GES, que es de garantía explícita en salud. Garantiza no solamente la atención, sino que incluso el financiamiento y la calidad de la atención para aquellas personas que tienen depresión, incluida depresión postparto. Entonces, a diferencia de otros problemas de salud mental, especialmente la depresión es más fácil de ser atendida, desde el punto de vista de que los equipos están más activos y tienen más capacidades de poder resolverlo en forma pronta. Entonces, el mensaje para la población es que consulten por problemas de depresión. Consulten por problemas de salud mental perinatal, porque los equipos debieran estar preparados para poder ayudarles.
Perdón, al ser GES, ¿vale para la salud pública y para la salud privada?
Exactamente, para toda la población. Y eso es un buen mensaje, porque de alguna forma nos topamos muchas veces que ciertos digamos planes privados de salud pueden tener menos atención, ¿cierto?, o menos protección que el sistema público. Entonces necesitamos que toda la población se sienta mejor, y en ese sentido afortunadamente el GIES de Protección Universal.
¿Y ahí la consulta es en el centro de salud, en el consultorio, o hay que ir directo al hospital? ¿Cuál es, como qué debiera hacer uno, claro, una mujer que nos está escuchando, una pareja que está escuchando y dice, oye, mi mujer tiene alguna de estas cosas, ¿qué debiera hacer?
La puerta de entrada al sistema de salud es la atención primaria de salud. Los equipos de atención primaria de salud están entrenados como para poder detectar depresión. Hay varios programas que se están haciendo actualmente, formación continua, y el MHGAP, que es un programa internacional, como para que los profesionales de atención primaria tengan la capacidad de detectar depresión. Desde ahí, dependiendo del nivel de depresión, la mujer o el afectado se puede quedar en la atención primaria o ir a especialidad, especialmente aquellas que requieren un tratamiento más específico, el nivel de especialidad, el que puede resolver el problema, para luego volver a la atención primaria de salud y mantener el tratamiento por el tiempo que sea adecuado.
O sea, siempre hay cobertura y el mensaje es a usarla, a acudir a los centros de salud y pedir ayuda.
A romper el prejuicio, además, sí, de que justamente estos temas no tienen atención y que no tienen cobertura.
Lo que ustedes comentan es muy importante, porque lo que más notamos es que hay una brecha de tratamiento desde el punto de vista de que la mayoría de las mujeres que requieren tratamiento no lo están recibiendo porque no van a buscar el tratamiento. Hay barreras que son del sistema, desde el punto de vista de la ubicación del consultorio, locomoción, digamos, temas de financiamiento y otros que afortunadamente debiera bajar con el GES. Pero hay otros temas que sin duda que siguen siendo culturales. Yo me gustaría ir a reforzar el mensaje de que es mejor que la madre consulte, ¿cierto? Y que salga de la duda acerca si los síntomas que tiene son de depresión postparto, a que en realidad consulte tardíamente cuando ya los síntomas son graves.
Que está más profundo, claro, que va a costar más salir.
Y es muy ya muy difícil, digamos, criar al niño, hay problemas de apego asociado.
Y ahí quizás hablar un poco del pronóstico, de qué pasa, porque uno tiene miedo como mamá. Claro, uno dice, yo debería estar dispuesta y bien para mi hijo y quizás lo estoy traumando, si tuve depresión, ya como que sonamos con la crianza para toda la vida, no vamos a tener apego, se escucha un montón de culpas también finalmente, y eso también a veces inhibe que uno pueda reconocer que necesita ayuda. ¿Cómo es el pronóstico en estos casos cuando tienen tratamiento oportuno?
Esa es una buena pregunta, porque el pronóstico afortunadamente es bueno. O sea, la mayoría de las madres con depresión postparto y problemas de salud mental perinatal pueden conseguir un tratamiento en el sistema de salud y, digamos, en poco tiempo ya estar funcionando adecuadamente y estar respondiendo adecuadamente al bebé. Creo que es importante enviar el mensaje de que esto es tratable. Muchas mamás tienen el susto de que si es que voy y me dejan medicamentos, no voy a poder mantener la lactancia.
Esa, yo creo que la gran pregunta que se da con el uso de este tipo de antidepresivos.
Uno de los grandes mitos, claro, parece,
claro,
¿no?
Claro, o mi ánimo va a cambiar y en ese sentido me voy a poner más plana y por lo tanto no voy a tener la capacidad de reaccionar. Creo que es importante aclarar de que los antidepresivos utilizados durante la lactancia son especialmente probados, porque estamos interesados en no afectar la salud del niño. Y en ese sentido, la sertralina, paroxetina, principalmente, son medicamentos que se pueden utilizar en la lactancia sin problema, no causando efecto dañino en el bebé. Y eso puede mejorar la salud mental de la madre, sin duda, apoyándose también en el tratamiento psicosocial, en que es el que finalmente también ayuda a sacar los factores mantenedores y los factores de riesgo que están manteniendo los síntomas o generando los síntomas de esta enfermedad.
Ya, o sea, hay que tener confianza en los tratamientos que se dan y que los medicamentos que se otorgan en caso de que sea necesario para el trato de esta enfermedad son seguros.
Y así, compatibles con la lactancia, que es el gran mito que anda dando vueltas, que a veces, claro, la mujer dice, no me voy a tomar los remedios, voy a ir con el puro psicólogo, pero finalmente también sabemos que, como decía el doctor, los medicamentos tienen un rol importante en mejorar los síntomas para que uno pueda seguir lidiando con el resto de las cosas con más tiempo. Pero si uno se está sintiendo, como todo nos pasa, si uno se está sintiendo muy, muy mal, es muy difícil poder pensar en hacer otra cosa y necesitas algo que te pueda ayudar más rápidamente.
Efectivamente, los tratamientos son seguros y lo que no es seguro es mantener los síntomas de depresión postparto sin tratamiento.
Exacto.
Los síntomas en general
desatenderlos, claro,
suelen empeorar, la calidad de vida de la madre y la calidad del apego empieza a empeorar y las consecuencias las podemos ver posteriormente. Entonces, animar a las madres a consultar no es equivalente a tratamiento, pero cuando requiere tratamiento, es un tratamiento seguro, y eso afortunadamente los profesionales lo consideran y están entrenados para ello.
Un capítulo muy importante que estamos haciendo de Creciendo Juntos aquí en Cooperativa. Estamos hablando de la depresión postparto. Estamos con Matías Irarraza, que es el jefe del Departamento de Salud Mental del MINSAL, y vamos a seguir hablando de este tema y ustedes van a ser protagonistas, obvio, como siempre, en la segunda parte de nuestro programa. Así que hacemos la pausa y ya seguimos Creciendo Juntos en Cooperativa.
Creciendo Juntos. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.
Estamos de regreso aquí en Creciendo Juntos. Recuerda, esta es una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. Y hoy estamos hablando, seguramente ya lo escucharon en nuestra primera parte, sobre salud mental y depresión postparto. Matías Irarrázaval, el jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, que nos acompaña y que está atento, por supuesto, a todas las inquietudes.
Partimos desde temprano recibiendo consultas de nuestras usuarias y nuestros usuarios, y vamos a empezar con las preguntas ahí para el doctor Irarrázaval. Nos pregunta Paulina Dioscares: ¿Este tipo de depresión tiene cura? Mi hija ya tiene 6, yo 35, mi diagnóstico es depresión leve, estoy con sertralina y sopiclona, pero me siento cada vez peor. ¿Qué puedo hacer?
Bien, esa es una buena pregunta, porque hay que entender de que el objetivo del tratamiento para la depresión, depresión postparto, pero cualquier depresión, es la remisión total de los síntomas, es decir, que la persona no tenga síntomas. En general se espera que eso ocurra durante los 3 primeros meses de tratamiento. Si eso no ha ocurrido, o si los síntomas empeoran, la indicación es que hay que reconsultar, porque hay muchas estrategias que se pueden utilizar para potenciar el tratamiento. Ocurre muchas veces que el tratamiento inicialmente funciona, pero deja de funcionar. La mayoría de las veces porque hay factores asociados, por ejemplo, el término de postnatal. Y eso requiere generalmente una potenciación del tratamiento, aumentar los recursos del tratamiento.
Si siento que no está funcionando, tengo que volver a consultar y contarle a la persona que me atiende que esto no me está funcionando.
Yo creo importante enviar el mensaje de que no hay depresión que no tenga tratamiento.
Pero tratamientos iguales no necesariamente tienen el mismo efecto sobre las personas, ¿no?
Ese es un buen punto, porque muchas mamás o usuarios, ¿cierto?, comparten información y entonces dicen: a mí me funcionó esto, me funcionó
esto. Tómate esta pastillita, de hecho, incluso se escucha muchísimo. En este programa también derribamos los mitos y eso es así.
Eso es un punto importante, Sebastián, porque el tratamiento para una persona puede no ser del todo útil para otra. Y ahí es donde el especialista, el equipo especialista, psicosocial y de psiquiatra, el que va a definir cuál es el mejor tratamiento para esa persona. Lo importante entonces es el mensaje de que la depresión tiene tratamiento, y el objetivo de la depresión es que la persona esté sin síntomas y que pueda volver a
como era antes.
Exactamente, a tener las capacidades de antes, a tener la capacidad de cierta respuesta para su hijo, digamos, recién nacido, y en ese sentido volver a trabajar y volver a tener las capacidades anteriores.
Viviana Ivonne Pino nos escribe, dice: si tengo rechazo por el bebé y siento siempre náuseas con ganas de vomitar, dice, ¿será síntoma de depresión postparto? ¿Cuáles son los síntomas para preocuparse? Ya algo hablamos en la primera parte justamente de la sintomatología, pero este tipo de casos así y este tipo de consultas que son súper específicas, ¿cómo las pueden resolver? Y a ver si tenemos alguna palabra además de lo puntual para lo que ella nos pregunta.
En el caso de la sensación de rechazo o sentimientos que son claramente negativos en relación al bebé, yo creo que es importante diferenciar, porque hay algunos sentimientos que pueden ocurrir. Así que alguien te despierta cada 3 horas, ¿cierto? Y que la verdad que te quita bastante tiempo desde el punto de vista de la lactancia, ¿cierto? De la capacidad de atención y todo eso.
Llega un minuto que dan ganas de pedir una tregua, ¿no? Claro.
Llega un minuto que efectivamente uno ojalá tenga ayuda, y si no, uno dice, wow, esto puede que me esté superando. Ese puede haber un sentimiento de rechazo que es habitual o que es esperable. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que ese sentimiento impide cumplir con las funciones básicas del bebé, de atenderlo cuando está llorando, ¿cierto?, de poder responder frente a las necesidades que tiene, poder dar lactancia en forma adecuada, en general uno piensa que puede requerir ayuda. Hay que tratar de diferenciar entre lo que puede ser un sentimiento momentáneo y leve, versus un sentimiento que es más mantenido y que es mucho más fuerte o tiene más consecuencias desde el punto de vista de la crianza del bebé.
Si es algo permanente, entonces es mejor consultar. Claro. Nos pregunta Vale Fran también, dice: en el último control de mi hijo me aplicaron una encuesta para detectar depresión postparto, la escala de Edimburgo que menciona en el bloque previo. Salieron algunas señales, me derivaron a evaluación psicológica, pero me dijeron que antes me tenía que ver la asistente social, porque ella evalúa estos casos. Mi pregunta es: ¿por qué me tiene que evaluar un asistente social?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos anteriormente de los factores ambientales que pueden influir en la depresión postparto. Muchas veces la evaluación de la trabajadora social o la evaluación social en general lo que permite es detectar dificultades o factores de riesgo en la casa, en el ambiente cercano, que pueden influir en la depresión. El mecanismo que tiene cada consultorio o equipo de poder hacerlo puede variar en algunas cosas. Y algunos pueden tener atención directa con el psicólogo y otros en forma paralela, entonces la evaluación social. Lo que es importante es poder hacer la evaluación completa. Creo que el trabajo de la dupla psicosocial y muchas veces la incorporación del psiquiatra es lo que permite hacer un buen tratamiento de la depresión postparto.
Claro, una operación combinada que sea en este caso y que se aborda desde múltiples frentes. Mira, esto es bien interesante porque también ya algo lo hablamos, pero muchas veces cuesta la detección o reconocer o asumir que en este caso las mamás tienen el problema. Natalia Muñoz nos escribe, y es bueno su testimonio. ¿Qué pasa cuando se tiene depresión postparto y no se atiende, pero se quieren atender después de algunos años?
Yo creo que ahí hay que hacer algunas diferencias. El periodo posparto incluye en general las 6 primeras semanas después del parto, pero desde el punto de vista del apego, que yo diría que es uno de los factores más importantes en que puede influir la depresión posparto, el primer año de crianza con el niño es especialmente importante. No estoy diciendo que los otros no, pero el primer año yo diría que es una ventana especialmente importante de oportunidades. Puede que esa madre no se trate durante el primer año, y eso a veces puede influir, digamos, en la calidad del apego. Si es que los síntomas depresivos se mantienen, probablemente estamos frente a una persona que tiene riesgo a hacer depresiones. Hay que reconocer que la depresión es una enfermedad crónica intermitente, es decir, la persona tiene episodios depresivos y la mayoría de las veces cuando tiene más de 2 o 3, el riesgo de tener uno siguiente es muy alto, estamos hablando del 75% en los próximos 3 años. Entonces, cuando una persona tiene depresión durante la adolescencia, por ejemplo, luego depresión postparto, y mantiene síntomas depresivos después de 1 año de crianza, uno diría que requiere un tratamiento más permanente porque el riesgo de depresión de esa persona es mucho mayor. No se aboca solamente a la depresión postparto, es un riesgo mayor de depresión que tiene esa persona.
Una condición finalmente que hay que aprender a manejar a lo largo de la vida, digamos.
Exactamente, y entonces trabajo psicoterapéutico que dé herramientas como para poder enfrentar ciertas situaciones, manejar las crisis o los factores de riesgo que se pueden mantener, laborales, familiares, pueden ser extremadamente importantes para las personas que tienen riesgo de repetir los episodios depresivos.
O sea, como nos pregunta concretamente, Yasna Páez dice, ¿es posible que dure 1 año la depresión postparto? ¿Se puede y puede incluso un poquito más?
Yo diría que sin tratamiento, sí. Con tratamiento no es esperable. Y entonces, si con tratamiento está durando más de 1 año, uno diría que falta una potenciación, una mejora en el tratamiento. Y eso es importante darlo a conocer al equipo.
Marcela Alejandra nos dice, ¿qué se hace cuando la persona rechaza ser asistida con medicamentos? Lo hablábamos. También este prejuicio que muchas veces se da, o este temor, esta preocupación del tema de la lactancia. Tengo los medicamentos, no voy a poder seguir dando pecho a mi hijo, no me tomo los medicamentos. ¿Qué pasa cuando se rechaza justamente ese tipo de terapia?
Si no todas, la mayoría de las madres buscan lo mejor para sus hijos. Y cuando rechazan ese tipo de tratamiento, justamente lo que están buscando es tratar de no dañar al hijo, porque tienen, digamos, la creencia de que el tratamiento puede causar daño. Yo creo que la mayoría de las veces, cuando estamos frente a casos así, la psicoeducación, es decir, la educación informada, de poder explicar cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, por qué se hace de esta forma y por qué no de otra, es lo que permite muchas veces que la madre acepte el tratamiento. Entonces, eso requiere la mayoría de las veces de buena información. Hay que reconocer que Internet en algunos sitios puede dar información, pero la información global suele ser dispersa. Y entonces, en ese sentido, la información directa del equipo, preguntarle al equipo, sabe doctor, sabe enfermera, sabe matrona, que tengo susto sobre esto, es extremadamente importante como para poder informarse bien antes de tomar una decisión en relación al tratamiento.
Y lo que mencionabas previamente, que los medicamentos que se dan en Chile para depresión en periodo posparto, la sertralina y otro más que mencionaste, son compatibles con la lactancia y no hay riesgo de tomarlo, y que precisamente pueden hacer la diferencia entre quedarte con esta depresión o poder superar los síntomas y criar a tu hijo como tú querías.
A mí me gustaría ser súper claro, el efecto cuando hay una depresión postparto de no tratar con medicamento, cuando hay indicación de tratamiento con medicamento, es mucho peor si es que no se usan medicamentos que si se usaran. O sea, efectivamente los medicamentos durante el embarazo, fluoxetina por ejemplo, o durante lactancia, sertralina, son medicamentos bien probados. El efecto de no tomarlos cuando está indicado, desde el punto de vista del apego, desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la madre hacia las necesidades del niño Y por último, el tema de crianza y calidad de la crianza es mucho peor.
El daño puede ser mucho mayor.
Tengo una pregunta peliaguda. Hacemos también acá hacemos todas las preguntas. Camila Faúndez dice, ¿de qué sirve que te detecten tempranamente depresión postparto si horas para salud mental te las dan con meses de diferencia? Desde enero me están tramitando con una hora para el psicólogo que finalmente la tenía para el miércoles 29 y justo ese día hubo una movilización, no tuve la hora. Ahora me la cambiaron para el 26 de julio. Es una locura. Me indicaron terapia floral y la terapeuta lleva meses con licencia. ¿Qué pasa cuando ocurren este tipo de situaciones que se dan? Y que se dan y que uno escucha muchas veces que hay ese problema o no hay satisfacción. Hay canales, hay posibilidades para hacer reclamos concretos ante esto que se considera como que no están brindando el servicio al menos de la forma que se esperaba, ¿no?
Lamentablemente el equipo a nivel central del Ministerio de Salud intenta de que la calidad de la atención sea buena, pero puede pasar por alguna circunstancia de que eso no sea así. Yo creo que es bien importante que los usuarios puedan no solamente detectar, sino que dar aviso sobre eso, para poder mejorar la calidad de la atención. Y hay varios mecanismos, pero uno de los mecanismos más fáciles es la OIRS, ¿cierto? Que es básicamente hacer una consulta o una denuncia, incluso en el caso de problemas de trato. Eso nosotros tenemos que responderlo en poco tiempo. Estamos hablando de las consultas por OIRS, nosotros debemos responderla antes de una semana.
Comentar ahí que la OIRS es esta oficina de información, reclamos y sugerencias, que la ley obliga a todos los organismos públicos a tenerla, y que efectivamente la ley establece también un tiempo máximo en que se tiene que responder la consulta, que existe en OIRS en todos los consultorios y en todos los hospitales, pero que también hay un link en línea, que la gente, que si uno está en la casa, no quiere sacar a la guagua, etcétera, también se puede hacer esa consulta en línea en oirs.minsal.cl.
Son varias personas las que hacen preguntas similares, así que ahí está esa respuesta, que bien vale la pena que la tengan ahí muy, pero muy presente. Está en los canales de reclamo y pueden hacerlo ahí en los distintos consultorios del país.
Y como decía Matías, dar aviso, porque a veces finalmente si uno se queda con una mala experiencia de atención, después no quiere seguir yendo, pero al momento de dar aviso esas cosas pueden mejorar y tú puedes recibir el tratamiento que necesitas. Tengo acá una de Susi Jiménez que menciona algo que comentábamos en el primer bloque, que es esta situación de que a veces las expectativas hacia las madres, hacia lo que tenemos que hacer las madres en este periodo, estar contentas, que te broten arcoíris, como hemos escuchado varias veces, o que es un poco raro esto de sentirse mal, de estar triste, etcétera, inhibe la posibilidad de recibir ayuda. Y ahí dice, yo tengo 4 hijos, 3 adolescentes y una bebé de 2 años y medio. ¡Wow! Estoy colapsada, cansada, funciono porque tengo que hacerlo, porque tengo la cagada en la cabeza. Sé que tengo depresión, pero es muy complicado ir al consultorio a pedir hora. Prácticamente hay que rogar por una hora y más encima te miran como que tú eres algo raro. Matías, nos comentabas que este tipo de situaciones, por el contrario, no son nada de raras. Que si te entendí bien, 1 de cada 4 mujeres puede tener distintos tipos de síntomas en este periodo. ¿Cómo cambiamos esa percepción?
Lo que necesita el bebé es que la madre esté presente y en general dé respuesta a sus necesidades. Hay un psicopatólogo que es Thomas Hitchens y que hablaba de que la madre sea suficientemente buena. No estamos hablando de madres excelentes, estamos hablando de madres suficientemente buenas. O sea, yo sé que entre las redes sociales y, digamos, temas culturales, uno puede quedarse con la idea de que la madre tiene que ser excelente y tiene que hacer de todo y tiene que estar con los cuatro y tiene que ir para allá y para acá y incentivar de esta forma, estimular. La verdad es que lo que necesitan los niños es mucho más bajo que eso. Y yo creo que cuando hay esos sentimientos de sensación de que ya no me la puedo, yo creo que vale la pena pedir ayuda. Yo sé que muchas veces los más cercanos pueden no estar completamente disponibles, la pareja está trabajando todo el día, ¿cierto? Hay que mantener a los chicos, pero empezar a ampliar la red. Las amigas, por ejemplo, e incluso algunas asociaciones comunales pueden ser útiles.
Grupos de apoyo.
Grupos de apoyo.
Eso lo comentábamos antes, hasta muchas veces para los que tienen fe y que son creyentes en la misma iglesia o el culto, en fin, ahí van a poder encontrar también muchas veces gente que está en la misma que ellas y que los pueden ayudar y que por último pueden compartir la experiencia y no sentirse que están solas en esto, que no son las únicas las que les pasa.
Exactamente.
Y en el periodo posparto inicial, los primeros 6 meses, los primeros 2 años finalmente. También comentar ahí que existen estos talleres Nadie es Perfecto, que implementa Chile Crece Contigo hasta los niños y niñas de 5 años, que son para mamás y papás, para que uno vaya y se dé cuenta, como nos ha pasado a muchos, que no estás solo, que estos problemas de crianza pueden pasar y que todos tenemos las mismas dificultades, sin importar de dónde vengas. Cuando un niño hace una pataleta, a todos nos pasa más o menos lo mismo y nos cuesta, tenemos la misma dificultad para manejarlo. Pero también hacer la diferencia, que cuando esto ya no son estos problemas cotidianos de crianza, y como decía Matías, la mayoría del tiempo me estoy sintiendo triste, mal, con rechazo a mi guagua, o con sin poder cuidarla, sin poder hacer las cosas mínimas cotidianas que yo antes sí podía hacer, lo importante que es pedir ayuda a tiempo. Aquí tengo varias preguntas más.
A ver, veamos.
Dice, ¿cuánto tiempo tiene el tratamiento y qué pasa con las licencias? Cuando me rechazan las licencias, el circuito del peritaje me hace sentir peor.
Es bien extendida la pregunta por el tema de las licencias, que también muchas veces es gatillante de que las mamás se vayan un poquito hacia abajo.
Sí, yo en eso no puedo estar más que de acuerdo con las madres que sufren los rechazos de licencia, especialmente cuando son injustificados, que es la mayoría de los casos. El trabajo que estamos haciendo actualmente en el Ministerio para poder modificar algunos decretos y poder mejorar el filtro que tiene la Superintendencia en relación al rechazo de licencia es extremadamente importante. Lo estamos tratando de acelerar lo más posible, porque nos damos cuenta que la gente está sufriendo ahora. Y esperamos lograr conseguir algo durante este año. Pero sin duda que es un desafío, porque como las licencias médicas por causa de salud mental son el primer grupo en cuanto a frecuencia de licencias médicas, estamos hablando de un porcentaje importante de la licencia, estamos hablando de muchas de ellas. Entonces, eso requiere un trabajo coordinado con FONASA, la Superintendencia, que lo estamos haciendo actualmente y esperemos que dé fruto pronto. Cuando hay un rechazo de licencia, igual yo le pediría a esas madres que se apoyen con su equipo tratante, porque muchas veces el informe que puede emitir el médico, ¿cierto?, puede influir.
Puede ayudar a que se terminen aceptando más rápidamente.
Exactamente. Entonces, no se queden con la desesperanza de recibir un rechazo de licencia, que efectivamente para alguien que esté deprimido empeora los síntomas. Lo hemos discutido tantas veces. Pero apoyarse en el equipo y que ellos ayuden a buscar forma alternativa o de apoyar la licencia, eso puede sentir de que no estoy solo en un proceso que puede ser tan difícil como una licencia rechazada o una licencia que demora su pago.
Mira, es bien interesante lo que nos dice también Dani. Nos escribe dos mensajes y los dos son bien, bien interesantes. Dice uno, dice, por favor, mensaje para los hombres, dice, pónganse por favor en nuestro lugar. No es ser mañosita el tema, como pasa muchas veces. Muchas veces termina, ay, mira, ya no sé, así, tira para arriba, estamos todos felices, ahora somos tres, ya no somos dos. Y resulta que no se trata de mañosita. Oye, hay otro problema que hay de fondo. Y después agrega una pregunta que se vincula mucho con eso, también Dani. Dice, ¿podría esta depresión afectar no solamente a la mamá, sino que a los papás?
Bueno, esa es una excelente pregunta y gracias por ella. Yo creo que efectivamente todavía hay estereotipos y todavía hay expectativas que incluso pueden ser machistas directamente o de otro tipo y que influyen en cómo se percibe el sufrimiento y las dificultades de una madre. Hace ya algunos años que nos hemos dado cuenta que esto afecta a los padres también. Y yo creo que es el momento de poder decir, bueno, estamos en la misma cancha, porque a pesar de que los padres consultan menos, a pesar de que los padres se expresan menos, la depresión parental, que es la forma de escribir la depresión postparto en padres, evidentemente que es algo real, es algo que ocurre y que también requiere tratamiento. Entonces, yo creo que el mensaje es a comprender a la mujer, sin duda, pero también a los hombres de poder leerse, poder dar aviso y poder aceptar la ayuda en el caso que lo requieran.
Porque por consultar a tiempo, porque si es difícil, veíamos que es difícil para las mujeres reconocerlo, aceptarlo, etcétera. Para los hombres a veces les puede costar más, incluso más, porque se supone que tú tenés que estar para apoyar a tu pareja, que aquí la prioridad es la guagua y la mamá, cómo vas a estar tú también deprimido. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son distintos los síntomas en hombres? ¿A qué tendría que estar atento?
A ver, los síntomas de depresión en hombres son equivalentes, pero yo destacaría algunos de ellos. En general, la baja de ánimo, ¿cierto?, desesperanza puede estar, alteraciones del apetito, del sueño, pero sin duda que en general los hombres suelen tener síntomas más internalizantes, es decir, más de quedarse con el síntoma de no expresarlo. Entonces, a lo mejor no es el llanto, a lo mejor no es la expresión de rabia, pero sí a lo mejor es una menor calidad en el trabajo que está haciendo, más dificultades en dormir y con menos apetito, con más apetito, muchas veces el uso excesivo de alcohol u otra sustancia, o conductas que ya son más externalizantes desde el punto de vista de la conducta, mostrar la rabia, ¿cierto?, en la casa.
Irritabilidad.
Y eso es importante porque no hemos nombrado un factor que influye en la depresión postparto y que influye en general en la salud mental, que es la violencia. La mujer y también las madres son sujetos de violencia. Y entonces hay violencias que pueden ser físicas, pero la mayoría de las violencias son psicológicas. Entonces decirle a la madre que no lo está haciendo bien, que está haciendo que esto, que lo otro, ¿cierto?, y que tú tal por cual, evidentemente que es un tipo de violencia. Y eso puede ser un síntoma de depresión parental en hombres. Entonces, no solamente debemos rechazar la violencia, sino que también estar atentos, porque una persona que requiere expresar la violencia permanentemente requiere ayuda.
¿Cuándo es un síntoma de algo más y que requiere consultar? Sé que tenemos poco tiempo,
Sebastián, pero... Uy, son tantas preguntas que nos van a quedar, qué lástima. Pero bueno, aprovechemos los minutos que nos quedan.
Sí. Acá, en el fondo, hemos hablado un poco de la duración de la depresión postparto, pero no quiero terminar sin que podamos darle alguna respuesta a Caterín. Dice, tengo 4 hijos, los 3 últimos son súper seguidos. Tienen 4 años, 3 años y 1 año. A veces creo que colapso por cansancio, pero ya últimamente lloro por todo y creo que morir es una solución a mis angustias y mis problemas. Mi consulta es cuánto tiempo después del parto se puede generar una depresión postparto.
Que una pregunta extendida, además, que va a Pía y a muchas otras amigas que nos están escuchando.
También conversar un poco ahí respecto a cuándo la intensidad requiere otro tipo de acciones y también qué pasa cuando con esto que ella menciona, que son 4 niños y 3 de ellos están seguidos. ¿Cómo es que eso también a veces puede ser un factor de riesgo si efectivamente no existe la red de apoyo?
La depresión postparto está definido principalmente durante las primeras 6 semanas, pero en general uno alcanza a ver que el primer año después del parto es la ventana especial de síntomas de depresión postparto. Hablamos durante todo el programa, ¿cierto?, la importancia de poder detectarlo y pedir ayuda, pero hay dos situaciones que a lo mejor vale la pena enfatizar que requieren una ayuda urgente. Uno es, digamos, los sentimientos de muerte, de querer también de querer desaparecer. Evidentemente, la ideación suicida activa, es decir, quiero morir, y para qué hablar el intento suicida, que de repente puede ser o no detectado. Y por otro lado, el tema de los síntomas psicóticos, es decir, ya no solamente tengo rechazo por el bebé, sino que también de repente me dan ganas de matarla. Hay que hablar de estas cosas porque de repente pasa.
¿Qué ocurre? Y uno no sabe qué hacer. Si eres familiar o si eres la misma persona que lo está sufriendo, ¿qué hay que hacer?
Exactamente. O el llanto ya me causa tal nivel de desesperación.
Que es como ira. Ya
que lo único que busco, ¿cierto?, es que desaparezca acá. Cuando ocurren esos síntomas, que evidentemente son graves, se requiere una ayuda urgente. Y cuando hablamos de urgente, hay que buscar canales urgentes. Y eso pueden ser servicios de, digamos, de urgencia. También el Fono Salud Responde, que es un servicio de orientación telefónica 24/7 y que tiene, digamos, psicólogos que trabajan ahí y que pueden ayudar en el manejo inicial de esos síntomas.
Pero perdona, qué bueno ese punto que da. Son susceptibles de ser atendidos incluso en la urgencia. Muchas veces la gente dice, no, esto no es como para que la urgencia no lo piensa como con un infarto, con un corte, con una lesión, pero no necesariamente con este tipo de asuntos.
Cuando hablamos de situaciones que efectivamente pueden tener riesgo vital, son situaciones urgentes.
Perfecto, y se atienden igual que un accidente.
Exactamente, porque muchas veces requiere un tratamiento que es diferente desde el punto de vista que requiere más potencia y al mismo tiempo más urgente. Entonces, no me sirve la hora que me dan el consultorio para el próximo mes. No me sirve tampoco, digamos, la visita psicosocial que me van a hacer. Me sirve la atención ahora. Sí. Entonces, reconociendo la importancia de elegir bien las cosas que uno atienden urgencia, creo que estas son situaciones urgentes.
Comentar ahí antes de terminar que el teléfono de Salud Responde es el 600-360-7777, que tiene atención 24 horas al día, los 7 días de la semana, como decía el doctor Irarrázaval, y que efectivamente la última mamá que comentábamos y el resto de los testimonios que necesiten que consultar, este servicio está disponible y tiene personal especialmente entrenado para manejar las situaciones que estuvimos comentando hoy. También para los temas de crianza en general y para las dificultades de la crianza, siempre hablamos del Fono Infancia, que es gratuito también, es 800-200-818.
Uh-huh.
Y estos dos servicios están disponibles de Arica a Punta Arenas desde cualquier teléfono, así que es muy importante ahí poder utilizarlo.
Un súper tema el que hemos tenido en este capítulo. Le agradecemos a todos los que participaron y en particular a nuestro invitado Matías Irarrázaval, que es jefe del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Gracias por darnos todas estas respuestas y atender la demanda de los auditores, las auditoras de nuestro programa.
Gracias a ustedes, Sebastián y Claudia. Gracias a todos los auditores. Muy contento de haber participado en este programa. Es un gran programa que espero sigan escuchando.
Muy bien. Bueno, Claudia, nos encontramos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Esto fue Creciendo Juntos. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile.